Musas y Genios. En cope.es, la cultura en la provincia de Cádiz, con Gabriel Álvarez.
Canta y lee. En ello se resume lo que te propongo. En ello quedan glosados buena parte de los gozos que la cultura nos brinda a poco que nos dejemos. Euterpe era la musa de la música, Poliminia de la lírica, Calíope de la poesía. Bueno, pues sean ellas las que nos amparen en un Musas y Genios que te invita hoy a ello, que te incita, permítemelo. Te pinchamos en efecto para que te atrevas a cantar y lo hagas más allá de lo que te animes bajo la ducha. ¿Te atreves a hacerlo en el coro del Villa Marta? Sí, en el teatro. Ahora tienes la posibilidad. Se abre una captación de voces que te cuento ya mismo y tenemos con nosotros a la persona adecuada para que te animes. Por otra parte, por si no cantas o también si lo haces, te traigo lectura, el poemario Toda la violencia. Pero no te preocupes, no somos violentos, ni sus páginas tampoco te llaman a ello. Saludos de Gabriel Álvarez al comienzo de este Musas y Genios que dejamos colgado aquí en cope.es el miércoles 15 de septiembre. Sé bienvenido y disfruta de la cultura que traigo hoy bajo el brazo.
Musas y Genios, tu cultura en cope.es.
Escuchas El Barberillo de Lavapiés. Y si nos das unos segundos, ya mismo escuchas también a quienes son los protagonistas de nuestros inmediatos minutos en Musas y Genios. En efecto, escuchas al coro del Teatro Villa Marta, que va camino de cumplir el próximo año su cuarto de siglo, sus bodas de plata, sus 25 años de historia, que son de un gran mérito, tratándose de una formación amateur integrada pues en estos momentos por un medio centenar de voces que colaboran en buena parte de las producciones líricas del teatro. Nacido en 1997 por iniciativa del entonces director del teatro recién abierto para entonces, Francisco López, con el asesoramiento técnico del director de orquesta, Juan Luis Perea. Sopranos, contraltos, tenores, bajos, todos ellos forman parte de esta formación entrañable que reúne a gente de nuestra tierra, a gente de Jerez y gente de la provincia, y que está en un momento crucial. Recién salidos de la pandemia, con el recuerdo, evidentemente, para quien ha sido director de la asociación, presidente hasta hace muy poco, José Ramón López, con el testigo tomado por su viuda Clara Cantero, y con un portavoz que está con nosotros, un responsable de comunicación de esta Asociación Cultural del Coro del Teatro Villa Marta, Bartolo Benítez Pérez Luna, que nos acompaña, porque hay un llamamiento que realizar. Bartolo, bienvenido.
Muchas gracias, un placer inmenso estar aquí en esta santa casa de la cadena COPE, que es una satisfacción enorme el trabajo que hacéis desde hace mucho tiempo. Y venimos aquí, como bien dices, Gabriel, a hacer un llamamiento a la ciudadanía de Jerez, a la ciudadanía comarcal, a toda la provincia, porque el Coro del Teatro Villa Marta, Asociación Cultural del Coro Teatro Villa Marta, tiene integrantes de toda la provincia de Cádiz, incluso de Algeciras, y hacer un llamamiento para dar este impulso que se merece este coro, que como tú bien dices va a cumplir esos 25 años, y hacer que podamos seguir colaborando con nuestro Teatro Villa Marta, con el Coliseo Jerezano, en todas las producciones líricas, con el mismo nivel de calidad que hemos venido desarrollando desde hace 25 años. Un llamamiento importantísimo.
Una campaña que se abre pues para que todos lo consideremos. En cualquier caso, uno poco habituado debe pensar cómo optar a ello, ¿no? Luego se escucha tu voz y dices, bueno, peor todavía me lo pones.
No, fíjate que para mí quizás siempre fue un sueño pertenecer al coro del Teatro Villa Marta, pero yo lo veía muy lejano. Quizás es verdad que muchas veces tenemos algo en casa y no lo miramos, lo tenemos cercano y no lo miramos y no nos acercamos, y puede ser que esa indecisión produzca que algo que puede formar parte de él nunca te llegues a acercar. Mi ilusión, como te decía, toda la vida era estar en el coro del Teatro Villa Marta. Yo anduve por el coro de la catedral, la capilla catedralicia, y después salté a este coro del Teatro Villa Marta. Y llegando a este coro del Teatro Villa Marta me he dado cuenta que no es necesario ser Caruso, no es necesario ser Plácido Domingo, no es necesario ser María Cala para poder integrarte en un coro en el que vas a estar permanentemente aprendiendo y evolucionando. Bien es cierto que se necesitan algunas cualidades mínimas, más que de voz incluso, te digo, Gabriel, de oído musical, tener un cierto oído musical, pero que te digo que tampoco hay que ser Beethoven o Mozart, porque todo se trabaja y todo se va trabajando. Y queremos en esta altura de la trayectoria del coro dar esa oportunidad para todos esos Caruso, todos esos Pavarotti que pueda haber en algún sitio, tengan la oportunidad de integrarse en el coro.
¿Todos ellos empezaron en algún coro? Me refiero a esas estrellas rutilantes que estamos tan acostumbrados a admirar y algunos tener cercanos. Estoy recordando, por ejemplo, a Ismael Jordi. El coro es una fragua también de esas grandes voces, imagino.
Evidentemente, tienes el caso emblemático que tenemos en Jerez con Ismael, que además, en cuanto he contactado con él, se ha prestado voluntario a colaborar con esta campaña, encantado, porque sabe la importancia de tener una asociación cultural como esta funcionando en la ciudad, y es el ejemplo de que cuando tú comienzas una trayectoria puedes desarrollarla luego, porque la ventaja que ofrece el coro es que tenemos unos maestros musicales espectaculares. Tanto José Ramón Hernández como José Miguel Román son dos maestros musicales que nos acompañan durante todas las preparaciones de las obras y durante todo el año, que ensayamos de 8 de la tarde, martes y jueves, hasta las 10 y media, y te puedes desarrollar musicalmente con grandes figuras de la música, con lo cual es una oportunidad estupenda. Y muchos empiezan aquí, unos llegamos donde buenamente podemos o donde la disponibilidad de tu vida te permite, y otros, sin embargo, hay chicos más jóvenes en el coro que están desarrollando una carrera que será fulgurante. Y es el primer paso de una larga trayectoria.
Hablamos de ese llamamiento al que se suma Ismael Jordi. La campaña está formada básicamente por automicrovídeos, como lo llamáis. ¿De quién?
Sí, bueno, el mundo evoluciona. El mundo evoluciona, Gabriel, y como tú bien sabes, en los medios de comunicación también la evolución es constante y permanente. Nos apoyamos básicamente en los medios de comunicación. Lanzamos esta campaña pidiendo auxilio y ayuda para poder trasladarla a la ciudadanía, pero también empezamos a caminar, a transitar ese camino de las redes sociales, ese camino que hace que unos microvídeos puedan convertirse en virales. Cuando propuse a la Junta Directiva esta campaña, lo hice desde la ilusión de que todos los integrantes del coro, todas las personas que rodean al coro, maestros musicales, personas del teatro, grandes figuras de la lírica que tienen vinculación con el Teatro Villa Marta y con el coro, como por ejemplo Ismael Jordi o Maribel Ortega, en ese minutito que dura ese vídeo, trasladen su experiencia vital, sus sensaciones, sus emociones, inviten a las personas a que den, como decíamos al principio de esta entrevista, ese pequeño paso de contactar con la asociación y poder integrarse en esta gran familia que es el coro del Teatro Villa Marta. Luego, resumiendo, serían unos microvídeos que ya estamos elaborando, ya tenemos un buen paquete de microvídeos que queremos empezar a lanzar este lunes que viene. Inundaremos las redes de sensaciones, emociones e ilusión.
Esta semana, por tanto, en la que emitimos, ya los vídeos comienzan a poder ser encontrados. ¿Dónde? ¿Por qué vías? ¿Por qué canales?
Vamos a hacerlo a través de todas las plataformas de redes sociales, pero haciéndolo virales a través de todas las personas del coro y cercanas al coro. Os inundaremos a los medios de comunicación también con estos microvídeos para que los vayáis distribuyendo y los vamos a ir dosificando para que permanentemente todo el mundo tenga a mano ese correo, esa dirección de correo electrónica mágica, que se llama, igual que el coro del Teatro Villa Marta, coroteatrovillamarta, @gmail.com, donde solo tienen que mandar sus datos personales y su teléfono para que la directiva les llame y podamos organizar una audición para poder valorar sus capacidades e integrarlos en el coro.
¿Qué margen os dais para el desarrollo de la campaña, para que quienes puedan estar escuchándonos e interesándose por la posibilidad, pues den el paso y llamen a la asociación?
Bueno, la incorporación de personas al coro es algo tan prioritario que estás permanentemente abierto. No se había hecho nunca una campaña de este estilo, de este tipo, y queremos que esto dure aproximadamente mes y mes y medio. ¿Por qué? Porque la temporada lírica de este año, a pesar de la pandemia, a pesar de las circunstancias, a pesar de que el coro ha sufrido muchas bajas, porque es cierto que el miedo es libre, es cierto que la preocupación es prioritaria en muchas personas, y eso ha mermado mucho el número de integrantes y necesitamos recuperar rápidamente, incorporar más personas. Pero como te digo, Gabriel, en esta temporada, que es muy ambiciosa por parte del Teatro Villamarta, que también cumple su aniversario, tenemos citas como, por ejemplo, la Casa de Bernarda Alba, donde participa la parte femenina del coro el 2 de octubre. Tenemos también el aniversario del Teatro Villamarta, donde el 13 de noviembre, el 13 y el 21 participamos también con el coro del Teatro Villamarta. Y después tenemos en enero, el 28 y el 30, si no recuerdo mal, una ópera francesa espectacular, muy exigente a la hora de integrantes y de papeles pequeñitos, que es Manon de Massenet. Uh-huh. Todo eso nos obliga a que tengamos una plantilla de personas grandes para poder afrontar con calidad todos estos compromisos. Y por eso, aunque empecemos más fuerte ahora, durante este mes de septiembre, seguiremos luego intentando acercar algo que yo creo que es un derecho que tiene toda aquella persona que le guste la música, que es de poder participar en el coro de su ciudad.
Bartolo, aprovechamos que estás con nosotros y aprendemos un poco más para los poco cercanos al mundo de la lírica, al mundo de la música, al mundo del canto, para el que el coro llama, reclama voces. Háblanos de las cuerdas del coro, de cómo es necesario mantener un equilibrio entre ellas, entre sopranos, contraltos, tenores, bajos.
Exactamente, si nosotros dividimos, básicamente dentro de un coro se dividen cuatro voces principales, la femenina, y es una cuestión fisiológica, la forma de la laringe de las mujeres es diferente que la de los hombres, y por eso se distinguen las voces de una forma muy acusada. Por una parte tenemos a las soprano y las altos o contraaltos en la parte femenina, y en la parte masculina tenemos a los tenores y a los barítonos y bajos. Normalmente los coros, dentro de todas las producciones, Gabriel, por ejemplo en Manon de Massenet, hay mucho que se le llama en el argot divisis son, que dentro de las mismas cuerdas hay divisiones de voces. Por ejemplo, en tenores pues puede haber un divisi y que los tenores primeros canten diferente que los tenores segundos, o dentro de los bajos que los barítonos tengan una partitura diferente que la de los bajos, y en las mujeres también. Eso te obliga a tener un repertorio muy grande de capital humano para poder cubrir todas esas necesidades. Si además llegamos a una obra como Manon de Massenet, en la que tiene partichinos o partiquinos, que son pequeños papeles que también interpretan los integrantes del coro, que se encuentran más aventajados o con más ganas o más tiempo, eso hace que se necesite muchísima cantidad de personas. Con lo cual tienes que tener un equilibrio entre voces masculinas y femeninas, y un equilibrio dentro del masculino y el femenino de voces más agudas o más graves. Con lo cual muchas veces, pues como es un coro amateur, como tú decías al principio, pues hay personas que pueden tener alguna incidencia familiar, alguna incidencia laboral o médica que les haga que no pueda participar en alguna de las producciones. Y eso te limita mucho, sobre todo, yo respeto mucho el trabajo de los maestros musicales, porque son los que se parten la cabeza para cuadrar todo eso cada vez que empieza a tener bajas en alguna de las cuerdas. Porque llega a ser dramático el tener que representar una obra y no tener suficientes tenores primero, como por ejemplo nos sucede ahora.
Claro. No voy a hablar de la calidad vocal de quien nos esté escuchando y se pueda estar replanteando, ya eso cada cual hará un primer juicio y el segundo lo hará la propia asociación cuando evalúe las posibilidades de cada cual. Pero sí podemos apuntar qué nivel de disponibilidad es necesario, qué nivel de ensayos, de exigencia, cuánto tiempo hay que ir ratoneando a nuestra agenda particular para poder acceder a lo que para muchos, en el fondo, puede ser un sueño, como cantar en el coro.
Claro, para mí cantar en el coro del Teatro Villamarta, mira, se me están poniendo los pelos de punta ahora, el que se abra el telón y tú estés en el escenario con grandes intérpretes nacionales e internacionales. Es que, Gabriel, nadie, por mucho dinero que tuviera, nadie por mucha capacidad que tuviera, va a estar nunca lo cerca que voy a estar yo de los intérpretes y además cantando con ellos, porque cantamos con ellos y ensayamos durante muchas semanas codo con codo. Cualidades básicas. Realmente también distinguimos dentro del coro una parte que es de canto coral, que es más de concierto con tu partitura y que se hacen obras, como por ejemplo en abril, que tenemos tenemos un compromiso en Málaga también, el Requiem de Verdi. Tienes esa parte para las personas que estén menos aventajadas y después tienes la parte de producción operística que ya te requiere más tiempo. Durante todo el año ensayamos martes y jueves de 8 a 10 y media de la tarde. Es verdad que es un esfuerzo, pero cualquiera que tenga una afición sabrá que le tiene que dedicar tiempo. Bien es cierto que cuando se acerca una producción, las dos semanas antes normalmente debes tener más disponibilidad, porque es cuando se empastan todos los trabajos del coro, los solistas y la orquesta, y la escenografía, con lo cual eso te requiere más tiempo. Pero no es una afición que te vaya a robar mucho más tiempo que las otras, pero sí pedimos un compromiso, porque al final te vas a subir en un escenario, vas a participar en una obra donde hay profesionales a nivel nacional e internacional y tienes que tener el nivel de calidad necesario. Pero dentro de todo eso, tampoco es abrumador.
Bartolo Benítez, responsable de comunicación de la Asociación Cultural Coro Teatro Villamarta, gracias por estar con nosotros, por compartir este ratito. Estamos al aguardo de esos vídeos y de cualquier otra necesidad que surja en el teatro y en el coro en particular, que en Musas y Genios queremos tenga también sus tablas, su casa.
Muchísimas gracias, porque es importantísimo, Gabriel, el poder contar con vuestra ayuda. Que recuerde todo el mundo, coroteatrovillamarta@gmail.com, y les atenderemos encantado.
Muchas gracias, Bartolo.
Muchísimas gracias a ustedes.
Musas y Genios, tu cultura en cope.es.
La boca de la noche que se acerca con aliento de frío, que unos ojos se miren temerarios, tan suicida como dos faros yendo a contramano, la ropa que se arroja contra el suelo, la crueldad de unos labios contra otros, la quemazón del beso en la garganta, el tacto de una lengua oscura sobre un cuerpo oscuro, el tiempo fustigado, las uñas en la carne, el resuello de dos pechos sonando en el silencio. Esto que digo, amor, es toda la violencia que necesito.
Abraham Guerrero, muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes.
Acabamos de escuchar uno de los poemas de la obra Toda la violencia, que este pasado lunes fue presentada en la Fundación Caballero Bonal, segunda obra de este poeta arcense, que esa violencia que menciona en el poema seleccionado aparece también en el título. Toda la violencia, ¿por qué Abraham este título?
Bueno, pues Toda la violencia es un libro que se divide está fraccionado en cinco partes diferenciadas, y en cada una de las partes hablo de un tipo de violencia que se nos puede dar en nuestra vida diaria y cotidiana, pero como dice la cita que abre el libro, es una violencia invisible, no es una violencia física, no es una violencia visible, que cuando escuchamos el término violencia, automáticamente acudimos a esa violencia física, ¿no? Pero no, muchas veces no nos damos cuenta de que existen otro tipo de cuestiones que nos pueden violentar, y son de las que hablo en el libro, ¿no? Como puede ser, pues, la familia, el amor, la muerte, la escritura, este es un caso muy particular, y el capitalismo, cómo desde las instituciones, mediante sus mensajes, pueden crear violencia a un individuo. Uh-huh. Y la reunión de todas esas violencias pues hace que esa sea toda la violencia en la que yo, en este caso, o el sujeto poético del libro se mueve, ¿no?
Estamos mal acostumbrados, creo yo, a diario a consumir en los informativos violencia, efectivamente. La violencia de Afganistán, la violencia homófoba, las violencias que cotidianamente nos podemos encontrar y que efectivamente están quizás más en contacto con lo físico. Hablas de violencias como la del amor o violencias como la de la escritura, y ahí sí que nos asalta más la sorpresa, Abraham.
Sí, el amor, en realidad, hablo en el libro de más en situaciones de desamor, ¿no? O de la soledad que crea el desamor, sobre todo. Y después la escritura, pues cuando yo quise hablar de la escritura, no quise mitificar el hecho de escribir, que se hace muchas veces, sino, bueno, el libro habla mucho de la precariedad y el hecho de escribir para nuestra generación es un poco precario, bueno, para nuestra generación y para quien quiera ejercer la escritura, sobre todo la poesía. Y yo ahí juego en situaciones en las que muchas veces te tienes que justificar porque quieres escribir o porque quieres ser escritor, y cómo ejercer esta, bueno, lo voy a llamar profesión porque es un trabajo, pero en realidad no está remunerado, te quita o prefieres ejercer algo que no está remunerado a tener un trabajo de más horas, etcétera, para poder ejercer como poeta, ¿no? O como escritor, y en esa precariedad, en esa de tener que justificarte, uh-huh, escribir muchas veces a escondidas porque tu familia espera de ti otras cosas, ¿no? Como que saques unas oposiciones o, en fin, ese duelo entre el momento de la escritura, el momento de la lectura y el momento de enfrentarte a la vida real, ¿no? Y más o menos lo que hago es desmitificar el hecho de que el escritor es alguien endiosado, alguien que entra en una especie de catarsis con la literatura, ¿no? Para decir que en realidad son personas que, bueno, porque es que escribir es una lucha constante en su vida, ¿no?
Claro. El escritor como una persona normal que se halla a diario envuelta en los marrones que todos podemos ir conociendo, ¿no? Hablas, Abraham, de tu generación. Hemos de decir, quizás puedan nuestros oyentes por la voz adivinar o imaginar de qué edad estamos hablando. Nacido en 1987, estás en los 30 y algo, una generación en efecto, pues con esas situaciones socioeconómicas, ideológicas también, que se acucian de un modo tan tan particular y del que a veces quienes estamos en otra generación, pues tan pagados de nuestras propias justas, de nuestras propias luchas en su momento, no reparamos como debiéramos. Me da la impresión esa, y el libro quizás va un poco, tus poemas van un poco por ahí.
Sí, claro, sobre todo la última parte de la quinta violencia, que en el que se habla de la violencia como, bueno, de la violencia que ejerce el capitalismo con sus discursos, ¿no? Y con sus mensajes sobre el individuo, y sobre todo, bueno, sí, está muy muy enfocado a los problemas que ha sufrido nuestra generación, ¿no? O que yo considero que ha sufrido nuestra generación. En realidad, vivimos en un país en el que, el otro día lo hablaba con un amigo, en todas las décadas se han producido situaciones de crisis, obviando que hemos estado muchos años, casi medio siglo de dictadura, ¿no? Pero yo, por ejemplo, que soy muy carnavalero, cuando escucho coplas de pues de los años 80, de los años 90, de la década de los 2000, de los 2010, un denominador común muy, muy importante. Siempre se hablan de situaciones de crisis, ¿no?
Claro.
Bien es cierto que es verdad que nuestra generación parecía que iba o estaba preparada para ser la futura clase media de España, una clase media muy amplia, y nos mandaban mensajes, pues estudia que no te va a faltar trabajo, estudia inglés que es lo que da, pues eso, ¿no? Es lo que te va a dar un mejor futuro, etcétera, y en realidad el resultado ha sido todo lo contrario, ¿no? Ha sido una generación que se supone que es la mejor preparada. Yo sí creo que es la generación que, por número seguro, es la que más estudios ha tenido, ¿no? Pero el resultado ha sido una generación muy precarizada, en muchos casos que ha tenido que salir fuera del país. Yo, después de 2008, cuando terminé los estudios, bueno, incluso antes de terminar los estudios...
Filología, ¿verdad?
Alemania.
¿Abraham?
Filología, sí. Uh-huh. Sí, sí, filología hispánica. Fui a Alemania a trabajar, muchos amigos míos se fueron a Inglaterra, o sea, muchos se han quedado allí. Y porque la situación laboral en España, ¿no?, que lidera el paro juvenil en Europa, pues es muy precaria. Entonces, esa parte del poemario lo que hace es, pues, desmitificar también eso, ¿no? Como el velo al final no te va a dar más trabajo, te va a dar trabajo fuera, te va a dar trabajo aquí como camarero, porque al final es un papel, o hablar bien inglés en España te sirve para ser buen camarero, ¿no?
Claro.
Y de la precarización del trabajo y de nuestros estudios, vamos.
Y toda esa fuerza se vuelca en la poesía y Abraham Guerrero, el premio Adonais 2020 es tuyo, en su 74 edición. ¿Cómo recibiste este premio?
Bueno, pues fue una alegría absoluta, inmensa. No, muchas veces no sé ni qué adjetivo utilizar, ¿no? Algo inesperado, porque cuando tú estás escribiendo un libro hay que ser muy vanidoso, ¿no?, para creer que vas a recibir todo un Adonai. Pero bueno, muy muy feliz, ¿no?, de entrar en la nómina de poetas que han conseguido el premio. Para mí era algo importante conseguir un premio nacional para ponerme un poco en el foco para que la gente supiera qué es lo que yo he estado haciendo. Y bueno, lo conseguí con el Adonai, que pues no porque se lo haya ganado ni quiera presumir más de la cuenta, pero es verdad que es uno de los premios con mayor recorrido y más reconocimiento dentro de la poesía española.
Por supuesto que sí.
Estoy muy feliz.
Uh-huh. Bueno, pues Abraham Guerrero, gracias por estar con nosotros, natural de Arcos, poeta, bienvenido a Musas y Genios, y te doy la bienvenida al final, porque la idea es que sigamos teniendo noticias tuyas, que sigamos teniendo noticias de tu obra, y en tu obra, si quieres, colocamos esa despedida. Elegimos otro poema, ¿te lo parece? Y con él damos por concluida esta agradabilísima conversación.
Vale, antes he leído el poema que daba título al libro. Y ahora voy a leer el último poema para la conclusión de todo lo que hemos hablado.
Vamos con él.
Ofrenda. Los padres de nuestros padres ofrecieron a sus hijos el olor de las iglesias, las incontables ventajas de la familia nuclear, el coche a cómodos plazos, reformar la antigua casa, dinero para el bautizo del niño. Los envolvían entre los sedosos ropajes de la futura clase media. Nuestros padres nos ofrecieron las incontables ventajas de ser la clase media. La universidad a cómodos plazos, un coche de segunda mano, dinero para el alquiler. Nosotros, estirpe de padres sin hijos, ofrecemos nuestras manos vacías.
Pues Abraham Guerrero, muchísimas gracias a toda la violencia. ¿Dónde lo encontramos? Supongo que en muchas de las librerías de nuestra provincia, ¿no?
Sí, sí, es un libro que está bien distribuido y es fácil encontrar.
Pues un abrazo muy fuerte y hasta una nueva ocasión en la que tener noticias de tu obra, Abraham.
Un abrazo y muchas gracias por la invitación.
Y terminamos, no hay tiempo para más, ya sabes, canta y lee. Terminamos como empezamos, te invitamos a que consumas cultura, que es buena parte de cuanto la felicidad reclama para seguir sobreviviendo en nuestras vidas. Un abrazo fuerte, saludos de Gabriel Álvarez.
En la provincia de Cádiz.